La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid, a cuenta del cambio de nombre de las calles franquistas, me recuerda a la novela de George Orwell, 1984, en la que el escritor inglés imagina un ministerio que se encarga de reescribir la historia a su antojo y conveniencia. Existe una ley de memoria histórica que se aprobó durante el gobierno de Zapatero, que contempla la posibilidad de cambiar de nombre las calles relacionadas con esa época, pero que se puede hacer no significa que la historia vaya a cambiar por ello. Lo que pasó, pasó. Y parece que ahora la nueva generación de gobernantes en el consistorio madrileño quiere ganar la guerra que se perdió en el 39 y además hacerlo de mala manera. Sin criterio, sin contrastar la historia, a cualquier precio y, lo más importante, sin consenso. Ni tan siquiera con el Partido Socialista, del que sí se valió en las últimas elecciones para poder gobernar. Ya en la época de Tierno Galván, en el año 1980, y sin ley de memoria histórica, se cambiaron 27 calles madrileñas. No es la primera vez que se hace. Yo misma viví durante muchos años en la avenida de Generalísimo. En aquellos años pasó a llamarse Calle Real. Lo que sí es la primera vez que se traza un plan integral de memoria de Madrid, sin consenso y, lo peor, y a la vista de lo que estamos conociendo, con flagrantes fallos en su documentación.
Estos señores no han estudiado, no han trabajado, no han pegado ni chapa para decirnos a los madrileños lo que vamos a tener que aguantar ahora en el callejero. Si el error está ya en la base de qué calles cambiar, imagínense a dónde puede llegar el error en las calles que se van a proponer como sustitutas. Todo es una gran manipulación, todo es un gran lío, y lo que hemos pedido es que por favor despidan a estos señores, no les den un duro de los madrileños y que convoquen a un elenco plural de historiadores, de expertos.
¿De expertos o de cronistas de la villa, como el que tengo sentado en el estudio, don Ángel del Río, periodista en la cadena COPE y cronista de la villa? ¿Qué tal, cómo estamos?
Hola, Bea, muy bien.
Son las palabras del concejal popular Pedro Corral, que ayer dio una lección
brillante,
de historia.
Brillante, no solamente porque puso rigor en ese debate, sino también en la forma en que lo expresó y la vehemencia en algunos puntos, en algunos momentos, que le puso a un tema apasionante. Y además le recordó a la alcaldesa algunas cositas que luego, si te parece,
ahora los vamos
hablamos.
A comentar. Bueno, pues esta es una de las noticias del día, no es la única. También en esta jornada de jueves 28 de enero hemos conocido los últimos datos de la encuesta de población activa. El desempleo crece en la comunidad en el último trimestre de 2015 en algo más de 17.000 personas. Son datos que en principio serían negativos si no se comparan con el año anterior, el 2014, que han bajado de manera importante. Los vamos a comentar con nuestra experta Coral Jaén, responsable de comunicación y marketing de Infoempleo. En unos minutos estará también con nosotros. Vamos ya con la información de servicio. Desde la DGT nos atiende Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. No hay en este momento inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. El nivel de servicio es blanco, tráfico fluido y cómodo a esta hora en Madrid.
Bueno, pues este jueves en la Comunidad de Madrid repite, y igual que el día de ayer, amanece con niebla en prácticamente toda la región. Nubes bajas, brumas matinales que poquito a poco han ido elevándose y desapareciendo. En la sierra ha amanecido también con los cielos cubiertos y con lluvias, lluvias que van a seguir durante toda esta jornada de jueves de forma intermitente. Las temperaturas han subido en comparación con las temperaturas de ayer. Hasta ahora tenemos 8 grados en Madrid capital, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte. En Alcalá de Henares también 8 grados, en Colmenar Viejo 6 grados y si nos vamos al sur disfrutan de 10 grados en Aranjuez. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa Cruz y yo soy Beatriz Pérez Otín. Contigo hasta la 1:30 contándote historias de nuestro Madrid. Bueno, hemos empezado hablando de ese callejero madrileño que va a cambiar y que está generando muchísimo debate, sobre todo porque se está haciendo ese cambio de manera unilateral. No hay consenso, son varios los grupos políticos que están en el Ayuntamiento de Madrid y es algo inédito hasta ahora. Sí que ha habido cambios, ¿verdad, Ángel? Históricamente se han quitado cambios, calles de Madrid que estaban relacionados con el franquismo, pero estaban mejor documentadas
que
el informe de ahora.
Cuando llegó la Corporación Democrática en el año 1979, el ayuntamiento inmediatamente se puso, sin que hubiera todavía ley de memoria histórica, a cambiar el nombre de calles que recordaban al franquismo, pero con un criterio: devolver a esas calles el nombre que tuvieron anteriormente. Por ejemplo, la avenida de José Antonio se llamaba antes Gran Vía, pues se devolvió el nombre de Gran Vía. Quiero decir que el criterio era no quitar por quitar, sino devolver el nombre a las calles que durante el franquismo se había cambiado en beneficio de la dictadura. Bien, eso se hizo en una primera criba y ahí quedó la cosa. La ley de Zapatero de Memoria Histórica obliga a los ayuntamientos a que revisen el callejero. Aquí se ocurren varias circunstancias. Ayer el concejal del Partido Popular, Pedro Corral, estuvo muy brillante, como he dicho antes, en su discurso, porque era un discurso muy bien documentado, muy erudito, donde ponía los puntos sobre las íes y ponía en entredicho el dictamen de la Cátedra de Historia de la Complutense que había encargado el ayuntamiento sobre el nombre de algunas calles, donde había serios errores, algunos dislates totalmente inasumibles y que interpretó el concejal que podían deberse no a un simple error humano en la documentación, sino simplemente a una tendenciosidad con el que quería tratarse ese asunto. Recordó a la alcaldesa, no sabemos todavía cuánto ha costado ese informe de la Cátedra de Historia de la Complutense, cuya directora era la hija la hijastra de Fidel Castro. Uh-huh. Bueno, es igual, al margen de esto. No sabemos cuánto ha costado, pero le recordó a la alcaldesa de Pedro Corral que hay otras instituciones en Madrid que hubieran completado, elaborado o hecho otro dictamen sobre este asunto con muchas garantías, quizá con mayores garantías. Por ejemplo, la Academia de la Historia, Instituto de Estudios Madrileños y los cronistas de la Villa. Hay un cuerpo de cronistas de la Villa donde estamos académicos, profesores, investigadores, periodistas, escritores. Hombre, se nos hubiera pedido opinión. Primero, no les iba a costar un duro.
No te han llamado.
No les iba a costar un duro, porque el Estatuto de los Cronistas dice que estamos a disposición del Ayuntamiento para cualquier consulta que se nos haga siempre altruistamente. No hubiera costado un duro. Y algo podríamos haber aportado, ¿no? Yo qué sé. Teníamos una entrevista a los cronistas con la alcaldesa de Madrid el pasado día 22 de enero, pero la suspendió por su viaje a Chile y la ha aplazado al día 16 de febrero, pero supongo que ya no será para encargarnos un dictamen sobre los nombres de las calles porque esto está sustanciado ya. Pero podríamos haberle aportado alguna luz sobre esta historia. Por ejemplo, hay una calle en Villaverde que se la quiere encargar que se llama calle del Sargento Barriga. ¿Y por qué se la quiere encargar? El Sargento Barriga es un sargento de la Guardia Civil que en 1966, trabajando en el distrito de Villaverde, intentó identificar a unos delincuentes habituales y le mataron un disparo. Entonces una persona que había trabajado en el barrio por el orden y tal, que había muerto en el ejercicio de su labor, se le puso en la calle. ¿Por qué se le identifica con el franquismo? ¿Porque murió en el año 1966 y era Guardia Civil cuando había prestado servicio? Digo, hay muchos defectos y mucha tendenciosidad en esta historia. Y yo creo que estuvo Pedro Corral muy acertado. Y luego hay otra cosa muy grave, Bea.
Sí.
Y es que se acordó que las posibles modificaciones de esos cambios en el callejero ya no pasen por el Pleno. O sea, será la Comisión de Gobierno la que se lo apruebe. O sea, ellos mismos, el equipo de gobierno, se lo propone, se lo administra, se lo guisa y se lo come. Y eso me parece bastante grave que no pase por el Pleno.
Bueno, desde luego es una falta de respeto al instrumento del Pleno, en donde pueden ser esos temas de interés general, porque nos representan a todos los madrileños, debatidos por todos los grupos políticos.
Me gustaría, como madrileño, como cronista, me gustaría saber cuánto ha costado ese informe que se le ha pedido a la Cátedra de Historia de la Complutense, porque hay muchos errores, bastante...
Mira, algunos de los que señaló el concejal Pedro Corral, por ejemplo, comenzó con la batalla de Belchite. Allí murieron soldados de uno y otro bando.
Sí.
Habló también de la confusión de biografías de Juan Puyol Martínez con Juan Puyol Garbó y mencionó el fallo de mezclar la calle del Vallecano Francisco Iglesias con el aviador Francisco Iglesias Braje. Algunos de los errores que señaló de muchos de esas 30 calles que es el principio, ¿no?, de ese cambio del callejero madrileño.
Es
por no hablar también
cuando...
de lo que supone, que yo insisto, puede ser una locura la inversión de cambiar el nombre de las calles.
Es que, insisto, cuando se va a afrontar una operación de esta naturaleza, donde se requiere mucho de antecedentes históricos y de ahondar en la vida de cada personaje y ver la relación que pueda tener o no con el franquismo, la vinculación que pudiera tener con el régimen dictatorial, pues hay que consultar no solamente a una institución, a una academia, hay que consultar a todo... las instituciones o personas que estén al alcance y que tengan conocimiento de lo que es la historia y la vida municipal de Madrid. Y no se ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé.
Bueno, vamos a ver en qué queda este
supongo
asunto.
Supongo que el día
muy
16
de cerca.
La alcaldesa nos dará una explicación.
Hablando de disparates, vamos a hablar del tranvía de Parla.
Un tranvía llamado Deseo.
A pagar, y están pagando de manera muy cara todos los ciudadanos de Parla, y durante varias generaciones vuelve a estar en primera línea de la actualidad.
Es que
¿qué ha pasado?
Nació gafado este... Vamos a ver. Parla se quedó fuera del proyecto de Metrosur, donde estaban Getafe, Leganés, Alcorcón, sí. Tal. Yo no sé si por la inoperancia administrativa, porque no se quiso en ese momento y tal. Entonces, Tomás Gómez, que era entonces el alcalde, diseñó un sistema para conectar los nuevos barrios, sobre todo el desarrollo de Parla Sur, Parla Este, perdón, que es un barrio de nueva creación muy bueno, además muy bien hecho, y hacer una interconexión de transporte urbano. Inventó el tranvía, que es un buen medio, además hay grandes avenidas, un sitio que podía ser factible. Pero empezaron los problemas por problemas de sobrefacturación, o sea, sobrecoste en la facturación de la empresa encargada de construirlo, después deuda del ayuntamiento, retrasos en el pago con esa empresa, litigios entre ambas partes. Y cuando todo esto llegó a los tribunales, incluso yo creo que tuvo también su coste político para entonces el alcalde Tomás Gómez, que cayó en desgracia política a consecuencia, yo creo, que del tranvía y de todas las irregularidades, presuntas irregularidades. Ahora descubrimos por el Tribunal de Cuentas y por el nuevo equipo de gobierno que durante varios años en la facturación de la empresa concesionada al ayuntamiento se ha cargado un IPC por encima de que se había normalizado. Por lo tanto, hay un sobrecargo de 2,5 millones de euros. ¿Quién vigilaba las facturas? ¿Quién no vio que se estaba aplicando un IPC por encima
de la normal? Vamos a escuchar al alcalde actual de Parla, el popular Luis Martínez Hervás, explicándolo ayer.
Estamos hablando de que en estos últimos 8 años, hasta septiembre del 2015, que es hasta donde llega el informe, Tranvía de Parla nos ha estado cobrando al ayuntamiento y a los parleños 2,166,000 euros de más. Como estamos hablando de un informe de un tribunal que no es algo que nosotros hayamos calculado, hemos aprobado en Junta de Gobierno que esos más de 2 millones de euros nos sean descontados de la deuda que este ayuntamiento tiene con el tranvía.
Lo normal, ya lo han pagado.
Efectivamente, lo que pasa es que es una empresa que se encuentra en este momento en una situación económica lamentable porque es deficitaria y sobre todo porque tiene una deuda al ayuntamiento con ella importante, pero se ha cometido, vamos a llamar el error, de facturar con un IPC por encima del que era oficial, que lo devuelva, pero que se pida responsabilidades a quien autorizó esas facturas, porque esas facturas, antes de pagarlas, tiene que autorizarlas a alguien dentro del ayuntamiento. ¿No se dio cuenta que se estaba aplicando un IPC superior al normal?
La verdad que todo lo que rodea al tranvía de Parla es un misterio.
Está agafado. Y fíjate que además es un servicio que funciona bastante bien, sí. Y que sirve como transporte de conexión interurbana, muy vamos, se está conectando los nuevos y grandes barrios de Parla.
Vamos a terminar brevemente hablando de la gripe. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, presenta esta mañana el plan de contingencia frente a la gripe estacional. Una de las recomendaciones que daban desde la Consejería de Sanidad en los últimos días es que fuésemos a las urgencias de los ambulatorios, de los centros de atención primaria, para no saturar las urgencias de los hospitales.
Me parece una buena recomendación porque se evitaría efectivamente que la gente vaya directamente a urgencias cuando se siente mal, en el caso con síntomas gripales. Pero ocurre también para el resto de enfermedades. Yo creo que se abusa demasiado de la urgencia hospitalaria cuando en los centros de atención primaria, los ambulatorios, se podrían solventar algunos casos de indisposición repentina de alguien. Y ahí falla un poco también la asistencia primaria, que no ha resuelto estos casos de urgencia y que no tiene pues elementos suficientes como para evitar que la gente acuda a los hospitales. E incluso a veces se recomienda del propio centro de atención primaria ir al hospital cuando hay un caso de duda y no se ve bien todo esto. En esta época de gripe, que no está siendo virulenta todavía porque no ha llegado el frío y por lo tanto la incidencia es mucho más baja.
Mira,
que
no se ha superado el umbral de los 1,246 casos de gripe. O sea, no estamos en esos picos que otros años teníamos estas alturas.
Porque no ha hecho frío, evidentemente, y tal. Pero imagínate que en esta época, en cualquier año normal de incidencia de la gripe, se colapsan las urgencias precisamente por la gente que acude por síntomas de gripe a urgencias hospitalarias cuando eso se puede resolver en el centro de atención primaria. Por lo tanto, me parece que la recomendación del consejero es bastante acertada y hay que cumplirla.
Bueno, pues son algunos de los temas que llevamos en la agenda de este jueves 28 de enero. Queríamos repasarlos hoy con Ángel del Río. Muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
La semana que viene más. Volverá con nosotros Ángel del Río, cronista de la Villa Star, el próximo lunes, y seguiremos contándote las cosas que nos afectan de cerca a los madrileños. Son las 12:21. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida nos vamos hasta Coslada.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que aquí en La Mañana de Madrid nos encanta viajar por la comunidad y descubrirte municipios. Por ejemplo, hoy hemos decidido empezar ese periplo en el Corredor del Henares y en concreto en Coslada. Nos ha llegado una iniciativa que nos ha llamado poderosamente la atención y que nos ha encantado. Quizás también se pueda llevar a cabo en otras ciudades. ¿Cuáles son los rincones, por ejemplo, de Coslada que más le gusta a los vecinos? ¿Cómo entienden los cosladeños los espacios urbanos? ¿Cómo les gustaría que se mantuviesen? Ellos mismos van a poder opinar. Se lo va a preguntar el ayuntamiento y con lo que opinen se va a elaborar un catálogo de bienes patrimoniales que incluso podrán inspirar una ruta turística. El proyecto arrancará en febrero y desde luego es una experiencia piloto del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Mariluz del Hierro es técnico de la Concejalía de Desarrollo Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariluz?
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo surge esta idea y la posibilidad de que sean los propios vecinos los que opinen precisamente de esos rincones que tanto les gustan.
Sí, mira, pues se trata de un proyecto que es totalmente innovador, porque a través de él vamos a tratar de poder constatar la evolución que la idea de patrimonio a nivel internacional actualmente está teniendo, que pasa porque el concepto tradicional en el que hasta el momento solo se estaban considerando como patrimonio, monumentos, esculturas, etcétera, se va dando una visión más amplia, diferente, más cercana a la ciudadanía, donde vamos a tratar de identificar y proteger pues todos aquellos elementos, no solo arquitectónicos, que puedan tener valor e identidad.
Uh-huh. Para quien no conozca el municipio de Coslada, ¿cuáles son esos rincones emblemáticos que usted cree, antes de preguntárselo a los vecinos, que probablemente estén en ese listado de sitios especiales?
Bueno, pues tenemos bastantes esculturas de arte urbano, como La Mujer de Coslada, de Antonio López. Tenemos museo al aire libre, con diferentes también esculturas de Ángel Aragonés. Muchos parques y jardines, hay unas zonas muy bonitas que están muy bien cuidadas. Tenemos el Parque del Humedal, que es muy amplio, que se hacen safaris fotográficos. Tenemos un centro de educación ambiental, el Naturalario. Sí, nos invitamos a visitarlo y a que lo disfrutéis con nosotros.
¿Cuál diría que es la seña de identidad de Coslada?
La identidad de Coslada a nivel escultórico, sin duda, es La Mujer de Coslada.
Uh-huh. ¿Cómo han pensado recoger la opinión de sus vecinos? ¿Cómo se va a hacer ese catálogo?
Sí, mira, te cuento así brevemente el proyecto. Se trata de un proyecto, como tú bien has dicho al principio, es el primer proyecto piloto, creo que eso es importante porque es el primero, del Plan Nacional de Educación y Patrimonio en Coslada, en el que el Ayuntamiento de Coslada, como socio local de dicho proyecto, participa desde la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, a través de la Oficina de Información Turística, en el que se integran las concejalías también de Cultura y Educación del Ayuntamiento. Este proyecto va a tener una duración de 6 meses, está financiado por el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, con un presupuesto que está bastante bien, de 9.000 euros, y cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid a través de la Subdirección General de Arquitectura y participan, además del Ayuntamiento, otras instituciones como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el Instituto de Patrimonio Cultural de España, la Subdirección General de Arquitectura, la Universidad Politécnica de Madrid, con las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura y de Ingenieros Industriales, la de Geografía e Historia, de la Universidad Complutense y de Políticas y Sociología, y el Centro de Educación de Personas Adultas. Y ellos son precisamente el alumnado, va a haber dos grupos de este centro que van a realizar un taller codirigido por personal docente de la CEPA de Coslada y el equipo de investigadores de las universidades Politécnica y Complutense que os decía antes, porque lo que se quiere conseguir, digamos, la finalidad de este proyecto es, por un lado, poner en relación la educación formal con el trabajo de campo para tratar de identificar estos elementos y los espacios patrimoniales de la ciudad y, por otro, poder incorporar los resultados de la investigación, es decir, todos los elementos patrimoniales que consigamos identificar a la ruta turística que se desarrollará por Coslada y a la que os invitamos también nuevamente cuando esté terminada para que las personas que lo visiten puedan visualizar estos elementos a través de una app y aumentar así su información.
¿Qué es lo que más le atrajo al Ayuntamiento de Coslada precisamente de este proyecto, de preguntarle a sus vecinos cuáles son los lugares más emblemáticos de su ciudad?
Lo que más le puede atraer es, por un lado, son muchos elementos, pero bueno, por un lado es el poder estar en una relación más directa y cercana con sus vecinos y vecinas, el poder innovar, el poder impulsar el desarrollo pues socioeconómico, cultural y turístico de la ciudad, por supuesto.
Mariluz del Hierro es técnico de la Concejalía de Desarrollo Económico en Coslada. Dentro de muy poquito arranca una experiencia piloto del Plan Nacional de Educación y Patrimonio que va a involucrar a sus vecinos preguntándole precisamente cuáles son esos rincones, esos espacios que hay que conservar. Destacaba Mariluz el valor escultórico que tiene esta ciudad del Corredor del Henares. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte con este proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Enseguida conocemos la última hora. Ya está casi a las puertas Ismael Figueroa Cruz con los titulares. A las 12:30 te los vamos a acercar. ¿Qué es noticia en Madrid y su comunidad? Pero antes quiero saludar al padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, Beatriz. Buenos días.
¿Qué noticias nos destacas para este jueves?
Ya veo que tengo rapidísimamente porque tengo poco, minuto y medio. Nada, decirte que el sábado hay una nueva sesión de la Escuela de Evangelización que ha organizado el Obispado de Alcalá. Hay una nueva sesión para todas aquellas personas que quieren prepararse para transmitir el mundo, el Evangelio por las calles de esta diócesis. Es a las 10 de la mañana en la Casa de Ejercicios del Verbum Dei en Loeches, y este sábado va a dar una charla sobre la penitencia el obispo de la diócesis, don Juan Antonio. También decirte que durante esta semana están los heraldos del Evangelio aquí en la Catedral de Alcalá preparando una misión encabezados por la Virgen de Fátima, que es la patrona de los heraldos, y habrá una Eucaristía presidida por el obispo el sábado a las 7:30 en la catedral, y el domingo ya es la misa solemne con el coro, que es espectacular, de los heraldos, con la misa a la 1:00 en la Catedral de Alcalá este próximo domingo. Y pues estas son algunas de las cositas que tenemos, y luego también pues eso, se celebra San Juan Bosco este fin de semana, aquí hay una parroquia, hay un colegio de los salesianos y celebran pues al patrono, que es la fiesta el 31 de enero. Un beso fuerte, Beatriz, que yo oigo las señales.
¿Cómo se nota que ya está muy metido en el medio, eh?
Hombre, ya me lo sé todo. Vale.
Padre, gracias.
Cuídate mucho.
Hasta el martes.
Hasta el martes, si Dios quiere.
COPE Madrid.
Estar informado.
Don Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas.
Empezamos hablando del paro, que ha bajado en 49.000 personas en Madrid.
Claro, porque se subió en la Comunidad de Madrid en 17.500 personas en el cuarto trimestre del año respecto al tercero, y se ha situado al término del pasado mes de diciembre en 562.800 personas.
La Comunidad de Madrid señala que la capital se mantiene como una región de oportunidades.
La Comunidad de Madrid acumula 6 trimestres consecutivos de creación de empleo y 2 años con descensos intranuales del paro, según la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que asegura que una vez más se convierte en una región de oportunidades, aunque en el último año se ha producido un aumento de la población activa en la región de 7.100 personas, el paro en la región ha descendido un 8% en términos intranuales tras reducirse 49.600 personas en el último año.
La policía detiene a 5 butroneros que asaltaban locales en Madrid.
En al menos 13 robos con fuerza por el procedimiento del butrón en varios locales comerciales situados principalmente en la Comunidad de Madrid. Según ha informado la policía, los autores operaban de madrugada y aunque de momento se ha podido constatar de su participación en al menos 13 robos, no se descarta que hayan cometido otros en el mismo método.
Esta semana te hablábamos al principio de esas multas que se pensaban o se pretendían cobrar de manera irregular a los vecinos que residían en el barrio de Las Letras.
Asociación de afectados.
Sí, tuvimos a la Asociación del Barrio de las Letras, a su portavoz. Bueno, pues el ayuntamiento finalmente no va a tramitar estas multas erróneas de las áreas de prioridad residencial.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Amané, se ha comprometido a corregir los fallos que se han producido en la emisión de multas en las zonas de área de prioridad residencial de Letras, Cortes y Embajadores, comprometiéndose a no tramitar las multas fechadas a partir del 1 de noviembre que residentes del barrio de las Letras han recibido por errores administrativos.
El Partido Socialista denuncia la saturación de un colegio de educación especial en Alcalá.
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha anunciado que pedirá a la Comunidad de Madrid la construcción de un colegio público de educación especial en la zona este de la región para descongestionar el centro Pablo Picasso de Alcalá Henares con 222 alumnos matriculados.
¿Y?
Los socialistas se han comprometido a llevar la propuesta al Parlamento regional.
Vamos a terminar en Torrejón de Ardoz. La recogida de aceite usado en este municipio ayudará a las personas con discapacidad.
Será gestionado por la Fundación INLADE, que gestiona un centro especial de empleo para personas con discapacidad intelectual, para lo cual el ayuntamiento ha firmado un convenio adjudicado a este servicio a la citada entidad propietaria de una nave de manipulado industrial. A través de su red de trabajadores, la Fundación será responsable de la recogida y el traslado del aceite de cocina usado y a cambio obtendrá los beneficios por su venta para su transformación en otros productos como biodiesel, glicerina o jabones.
Yo nunca he hecho jabón con el aceite.
Yo tampoco, la verdad.
Pero bueno, es todo un arte, ¿eh? Todo un arte que sea aceite usado de cocina, acabe siendo jabón. Muchísimas gracias, compañero.
A ti, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy yo me voy a
Arantxa Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, voy a decir buenas tardes, pero bueno, todavía no hemos comido, así que son buenos días todavía.
Vaya,
quien haya comido, buenas tardes.
Vaya dardos los que yo veía esta mañana en la redacción, vaya pollitas entre unos y otros, algunos que le tenían ganas a los atléticos que tenemos en la redacción, bueno, y haciéndoles sufrir, claro,
como
sufrieron ayer.
Sí, porque perdió el Atlético 2-3 contra el Celta, como habían empatado a cero en la ida, pues al final el Atlético de Madrid queda eliminado de la Copa del Rey, con lo cual se confirma una mala noticia, que es el fútbol madrileño no tiene ningún equipo entre los cuatro mejores en lo que se refiere a la Copa del Rey. Esto no pasaba desde 2012, o sea que en los últimos años estábamos acostumbrados a siempre tener un semifinalista y en muchas de las ocasiones también a tener un finalista. Así que como no hay finalistas, como no hay semifinalistas y no va a haber finalistas, por tanto, Madrid tiene muchas opciones de ser la sede de la Copa, que ese es un tema que por estas fechas y hasta mayo que se juega da mucho que hablar todos los años, porque cuando está el Barcelona de por medio suele pedir el Bernabéu y sin embargo el Real Madrid tiene una norma interna por la que quiere abstenerse de ser sede en la mayoría de los títulos que hay en juego, así que no ofrece su estadio, así que
en este caso
apuntará al Atlético Madrid, o sea, será el Vicente Calderón en todo caso el que sea sede de una teórica final. Si se disputara en la capital. Hombre, pues me imagino que esto ya va en función de los colores. De momento tenemos dos equipos clasificados, que son el Barcelona y el Celta, y esta noche se completan, conoceremos los otros dos equipos que estarán en el sorteo de semifinales que se celebrará mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y son el Mirandés contra el Sevilla. Recordamos que el Sevilla ganó 2-0 en la ida, con lo cual el Sevilla teóricamente va a estar en ese bombo. Y el otro partido, mucho más igualado, Las Palmas-Valencia. Dos equipos de primera división y además vienen con empate a uno en la ida. ¿Te acuerdas? Ayer te decía, hombre, cuando empatas en la ida y empatas fuera, pues siempre tienes un beneficio, se supone que partes como favorito. Uh-huh. En este caso, Las Palmas tiene la ventaja de que marcó en Valencia, con lo cual el gol se vale doble, o sea que en caso de que empataran hoy pasaría a Las Palmas por el valor doble de los goles marcados en campo contrario, pero ya hemos visto que no es infalible y que jugar el segundo partido en tu casa pues no te tiene por qué dar ventaja, ¿no? Lo demostró ayer al Celta, que se llevó por delante al Atlético de Madrid.
Y vamos a terminar con una noticia que se contaba anoche en el partido de las 12. El Real Madrid ha intentado fichar a Messi hasta en tres ocasiones.
Sí, eso ha contado Joseba Larrañaga con el trabajo de investigación del trabajo de Jesús Bueno, encabezado por Jesús Bueno. El Real Madrid intentó fichar a Messi en tres ocasiones y de esto se habla justo pues cuando parece que va a tener una nueva renovación el jugador del Barcelona, porque tiene muchas novias, muchas ofertas. Ahora las ofertas llegan de Inglaterra, del Manchester City, que tiene mucha pasta, así que el Barcelona va a tener que hacer un nuevo contrato que le va a costar mucho, porque se habla incluso de una cifra total de alrededor de 80 millones de euros, así que es un pastizal para intentar convencer a Messi de que continúe jugando en el Barça. Veremos a ver cómo acaba esto, pero como tú decías,
¿tú
la noticia...
¿Tú te imaginas a Messi en el no sé,
en el Real Madrid? No, ¿sí? En el Real Madrid no. En el Manchester City o en algún otro equipo, sí, ¿por qué no? O sea, creo que, hombre, que él ha dicho que su intención es acabar la carrera en el Barça, pero es verdad que el tema está Hacienda, pues le dolió mucho, hay algunas cosas que no le gustan a los jugadores y que también cuando le ofrecen mucho dinero a otros lados, pues al final a ti no te entra en la cabeza, a mí a lo mejor tampoco, que jugadores que ganan tanto dinero se muevan por dinero, porque dices, jo, pues entre ganar 17 millones y ganar 15, pues me quedo al final donde esté más a gusto, y si estoy a gusto en Barcelona, en Madrid, en Manchester o donde sea, pues a lo mejor prefieres tener esa calidad de vida que irte a otros sitios, ¿no? Pero sí, la vida de los futbolistas es corta, ganan mucho pero también gastan mucho, entonces me imagino que ellos tienen una forma de pensar distinta a la que tenemos tú y yo. Pero
cuesta,
bueno,
cuesta mucho ponerse su
sí,
cabecita.
Sobre todo porque no tenemos ese dinero. Sería más fácil si lo tuviéramos, nos podríamos poner. Y una noticia para acabar antes de irme, que ya me marcho. ¿Sí? El Real Madrid Baloncesto juega hoy en la Euroliga a las 9:45 en el Palacio de los Deportes, by Clark Santa, contra el Olympiacos, que ese fue el partido que hace 6 meses o 7 meses, en mayo del año pasado, 8 sí, ya, porque ya no sé contar, esto de las matemáticas no se ven nada bien, fue la final de la Final Four, donde el Real Madrid ganó esa Euroliga.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, mañana más.
Mañana más y siempre mejor.
Por supuesto, hasta mañana, Arancha.
Besos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tan inesperadamente siempre vuelves, pero como había esperado vuelves. Cuando te creí olvidado siempre vuelves, vuelves siempre. Vuelves, tan inesperadamente siempre vuelves.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es jueves, es 28 de enero. Ya los jueves como que pesa menos la semana, ¿no? Ya ves, tan cerquita el fin de semana. Hoy estamos repasando muchas noticias que tenemos en la actualidad. Yo creo que noticia importante hoy han sido los últimos datos del paro, que según cómo se miren son positivos o son negativos. Por ejemplo, hemos sabido que la última encuesta de población activa respecto al desempleo arrojaba que el desempleo subió en la Comunidad de Madrid en 17.500 personas en el cuarto trimestre de 2015. ¿Pero qué pasa si lo comparas con el año anterior, el 2014, que sí que vemos que ha habido un descenso del paro, ¿no? Y que más personas han encontrado trabajo? Me acompaña en los estudios Coral Jaén, responsable de marketing y comunicación de Infoempleo.com. ¿Qué tal?
Hola,
querida,
muy buenos
¿cómo estamos?
Días. Muy bien, encantada de volver a veros aquí en los estudios, porque la última vez no pude acompañaros.
Echamos de menos, ¿eh?
Y a vosotros, entonces, bueno, pues una semana más aquí con vosotros.
Cuéntanos un poco, ¿qué análisis hacéis desde Infoempleo de los últimos datos de la EPA?
Pues francamente es una valoración positiva, porque no esperábamos que fuesen tan buenos, por así decir. Pero claro, todo, como siempre, cada mes hay que relativizarlo porque tenemos unos datos totales que todavía no son lo bueno que esperábamos, ¿no? Uh-huh. De hecho, desde el gobierno en funciones ya se han pronunciado y han dicho, bueno, pues que ha superado sus expectativas, pero que todavía queda evidentemente mucho por hacer. En esta última EPA, Lo que hemos visto es que más de 600.000 personas en el cuarto trimestre del año pasado han encontrado empleo. Y eso, por supuesto, siempre hay que celebrarlo. Pero evidentemente todavía nos encontramos con un nivel de desempleo superior a los 4 millones, muy cercano, raspando casi los 5. Y eso, sin lugar a dudas, pues todavía hay que trabajarlo muy mucho. La tasa de paro ahora mismo está en torno al 20%, uh-huh. Entonces, bueno, estamos un poquito a la cola respecto a los países de nuestro entorno y tenemos, sin lugar a dudas...
¿Cuáles son los más castigados? ¿Los jóvenes, los mayores de 45 años?
Pues en relación a los datos de la EPA todavía no tenemos segmentos de edad, pero sí que es cierto que habitualmente los sectores que tienen más dificultad para encontrar esas oportunidades son los más jóvenes, porque al fin y al cabo son personas que todavía no cuentan con una experiencia, que no han comenzado ningún proceso laboral, entonces bueno, son gente que tiene más dificultades y porque al final hay muchísima gente que sale a ese mercado laboral y hay tantas opciones que las empresas, bueno, pues al final tienen que decantarse solo por uno cuando a lo mejor tienen 5 perfiles iguales. Y por otro lado, desgraciadamente, siempre tenemos que hablar de las personas mayores de 40 años que tienen dificultades porque en muchas empresas no se está valorando todo el expertise que ellos aportan. Y bueno, al final son gente que sale un poco más cara, entre comillas, porque bueno, eso tienen ese expertise, esa experiencia, ese bagaje, y eso hay que pagarlo. Y claro, las empresas a día de hoy se están apretando el cinturón y no están apostando. Entonces, bueno,
ahí está la cosa. Bueno,
ahí está.
Un breve análisis que podría dar muchísimo de sí. Tenemos más temas esta semana de Infoempleo. Vamos a hablar del estrés. ¿Quién no ha estado estresado alguna vez en el trabajo, verdad? El estrés va por picos o de manera continuada en función de la responsabilidad que tú tengas en tu empleo. ¿Cómo podemos combatirlo? En Infoempleo habéis hecho un artículo, ¿verdad?, dando claves sobre cómo sobrellevarlo.
Sí, eso es, porque es que al fin y al cabo el estrés es la principal fuente de empeoramiento de la salud de las empresas. Es decir, esto no solamente implica que tú te encuentres muy mal, sino que a la empresa también le está costando. Entonces, es muy importante, tanto para tu salud personal como para la propia empresa, saber gestionarlo. Para ello, algunas cosas. En primer lugar, organizar mucho la jornada, porque al final tienes muchos temas que abordar a lo largo de tus 8 horas de trabajo, o más si cabe. Entonces, bueno, tienes que un poco ir planificando para no dejar toda la improvisación y sentirte desbordado. Por otro lado, hay mucha gente que no sabe cómo delegar o confiar en otros compañeros. Hay cosas que puedes hacer tú, pero muchas otras, sin lugar a dudas, alguien te puede ayudar, te puede acompañar en ese camino para que el proyecto no se te haga una cuesta arriba y una subida hacia una montaña. Por otro lado, hay que mantener un poco los equipos de trabajo. Bueno, pues esto más que nada es que tengamos los equipos y todos los elementos que necesitamos en buen funcionamiento. Si tú te tiras 15 minutos cada mañana intentando arrancar tu ordenador, pues eso al final, quieras que no,
te desespera.
Y son cosas que son pequeños gestos que son muy fáciles de gestionar y que nos ahorramos mucho tiempo. Y el estrés y un poco la ansiedad de tengo que hacer esto, pero no puedo porque no me responde la máquina.
A veces vamos nosotros más rápido que las nuevas tecnologías, ¿eh?
Claro, nosotros queremos todo
para
allá.
Cuando no funcionan bien.
Claro, si quieres algo para allá y no te responde, bueno, pues al final eso es que te va comiendo. Y por otro lado, bueno, pues todo lo que puedas mejorar en tu entorno, desde la propia oficina, el tema de luz, el respetar los tiempos. Bueno, al final hay que ser lo más operativo posible y muchas veces nos eternizamos en reuniones. Seguro que te ha pasado, Beatriz, que una reunión se alarga más de la cuenta, dura hasta 3 horas, no puede ser. Hay que acortar los tiempos, tratar de ser efectivo y operativo y, bueno, así sin lugar a dudas tu productividad sube.
Por cierto, al hilo de lo que estamos hablando sobre la carga de trabajo, en cuestión de los tiempos también, ¿cuáles son los derechos que tienen los trabajadores durante su jornada laboral?
Pues es que este tema viene ya y trae cola. De hecho, hace algunas semanas ya se habló del tema de la pausa del bocadillo, que para quien no lo sepa, bueno, pues en esos minutos que tenemos de descanso todo trabajador durante nuestra jornada laboral. En un primer momento, el conflicto vino porque se consideró que esa pausa debería ser pagada como una hora extra. con el beneficio que se supone. Sin embargo, ahora, en el conflicto que se produjo entre UGT y la patronal de Adif, al final se ha resuelto, bueno, tras recursos y llegar hasta la máxima instancia, se ha determinado que esa pausa de bocadillo debe estar pagada como una hora ordinaria. O sea, sin más. Y os cuento un poco los permisos que tenemos y los derechos que tenemos en este sentido. Podemos hacer descansos con una duración no superior a los 15 minutos, siempre y cuando nuestra jornada laboral sea de más de 6 horas. Es posible que si no te da tiempo, por lo que sea, porque tu trabajo es así y está organizado así, no puedas disfrutar de ellos, se pueden incluso llegar a retribuir. Entonces, bueno, normalmente este es un aspecto que viene en el convenio, así que revísalo, échale un vistazo, sácalo de la carpeta el contrato donde lo tengas, o revísalo por internet y mira a ver qué tiempo de descanso te corresponde.
Y terminamos con ofertas que encontramos en infoempleo.com y que nos resalta y nos reseña Coral Jaén.
Pues la primera es de la empresa Rediser, que se encarga de transporte urgente y en donde ahora mismo tenemos tres vacantes muy interesantes, pero yo, bueno, os traigo una a destacar y es de director de seguridad, en donde necesitan a alguien que tenga formación profesional de grado medio y formación en materia de seguridad. La segunda es para un centro formativo aquí en Madrid, en donde están precisando a una persona que se encargue de dar inglés. Entonces, bueno, evidentemente necesitan ese nivel de inglés prácticamente bilingüe y que tenga algo de experiencia también en la materia de formación. Y por último, en Dress and Go, que es un restaurante, necesitan a un cocinero y que sepa pues cocinar platos de la cocina y de la tradición culinaria francesa.
Bueno, qué interesante. Muchísimas gracias, como siempre, por tenerte con nosotros aquí. Coral Jaén, responsable de marketing y comunicación de InfoEmpleo. Puedes ampliar la información sobre estas ofertas y otras en infoempleo.com. Gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Ya no vuelvo a casa.
Abre bien tus orejitas porque tenemos importantes novedades respecto a las acciones emitidas por Bankia. Acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por esta entidad contra dos sentencias que decretaron la nulidad de los contratos por la compra de acciones que emitieron en su momento porque hubo error en el consentimiento al existir un desfase entre las cifras del folleto informativo y las cifras luego reales. ¿Esto qué significa? ¿Cómo cambian las cosas? Se lo vamos a preguntar a María José Pérez, socia del despacho Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz, de nuevo.
Esto es muy novedoso, ¿no?
Muy novedoso, muy muy buenas noticias para todos los clientes que invirtieron su dinero en acciones de esta gran entidad madrileña. El Tribunal Supremo ayer, miércoles, ha dado un severo varapalo a esta gran entidad. La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha confirmado dos sentencias de las audiencias provinciales de Valencia y Oviedo que obliga a la entidad madrileña a devolver a dos compradores de acciones de la entidad el dinero que invirtieron porque existían graves inexactitudes en el folleto de la oferta pública de títulos de la entidad que se estrenó y se emitieron en julio del 2011. La clave, Beatriz, ahora, para el éxito de todas las reclamaciones es llegar a tiempo. Es presentar la demanda antes de que prescriba o caduque el plazo legal. Y tenemos que presentar todas las demandas antes de mayo de este año.
¿Esto cómo le va a afectar al cliente y cómo afecta también a vuestro trabajo?
Mira, el cliente, nosotros llevamos miles de afectados, ¿vale? De preferentes, subordinadas, acciones. Lo que estamos haciendo es reclamar la nulidad. Estamos consiguiendo el 100% de las sentencias ganadas, pero es que ahora ya con estas dos sentencias del Supremo en cuanto a las acciones, por favor, que no lo duden los clientes, que vengan, que demanden, que no cobramos absolutamente nada. Es que la reclamación para los clientes es totalmente gratuita. Nosotros tenemos 30 años de experiencia profesional. Y bueno, hoy por hoy, todas, absolutamente todas las sentencias están ganadas. Hemos devuelto, recuperado el dinero de todos los clientes que invirtieron en preferentes, en subordinadas, en acciones. Y ahora el tema de las acciones, el plazo para recuperar es relativamente corto. Estamos hablando de tres, cuatro meses. Así es.
Cuéntanos, ¿qué es lo que ha podido ocurrir para que tanta gente esté afectada por participaciones, por preferentes o por subordinadas?
Pues algunas entidades desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera que solo querían tener su dinero disponible sin riesgo y en un plazo fijo. Normalmente les hacían firmar, Beatriz, todo lo que la ley les exige, pero informaban de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir así cerrar las operaciones. Abusaban de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director de la sucursal o en el gestor de banca personal y conseguían así pues participaciones preferentes, acciones subordinadas, que era, en el caso de las preferentes, era una deuda perpetua y los clientes jamás lo sabían y de haberlo sabido nunca hubieran firmado.
Ya has dicho que vosotros no cobráis de los clientes, pero de algún sitio tenéis que cobrar. ¿Cómo se lo explicamos a los oyentes?
Muy, muy sencillo, Beatriz. No cobramos nada. Al cliente le sale totalmente rentable demandar. Además, primero, no van a pagar gastos de abogado, no van a pagar gastos de procurador. La demanda es totalmente gratuita. Nosotros nos cobramos de la entidad, nos pagan las entidades. Si lo hacemos bien, como es nuestra obligación, tenemos que conseguir las costas. Y es la entidad la que nos paga. Y además al cliente hoy le sale muy rentable demandar, porque es que le corresponde el interés legal del dinero. Si un cliente invirtió 50.000 euros en preferentes, hoy le devuelven 55.000.
Bueno, pues que se den prisa, queda muy poquito tiempo. Mayo es la fecha límite para reclamar esas acciones a la entidad bancaria. Hay una sentencia novedosa que hemos conocido en las últimas horas. Te van a ayudar y te van a asesorar en Bachofer Abogados. Ponte en contacto con ellos, son expertos en derecho bancario. Llama al 91-399-0062. Repito, 91-399-0062. También tienes más información en su web www.bachoferabogados.com. María José, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están cambiando. Quizá podamos ver el sol de vez en cuando.
Hoy es un día para hablar de empleo, ¿verdad? Conocíamos a primera hora de la mañana los últimos datos de la encuesta de población activa. A lo mejor en estos momentos estás engrosando las listas del paro, no sabes qué hacer con tu vida, tienes ciertas inquietudes, pero quizás necesitas algo de orientación. Bueno, pues si te apasiona el mundo de la moda, de la imagen, si te gusta el mundo del cine y de la televisión, te voy a proponer que te acerques a la Escuela MD Image de Madrid. Nace con vocación de formar una nueva generación sobradamente preparada en el mundo de la asesoría de imagen, protocolo, como te decía antes, televisión, cine o teatro. Todos los profesionales que están detrás de esta escuela van a ayudarte a que consigas ese título oficial y además vienen precisamente del sector. No es nada ajeno lo que van a poner sobre la mesa y en el aula. Me acompaña la directora de MD y más. Ahora están ubicados en Boadilla. Está con nosotros en los estudios Margarita Diosdado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
Cuéntanos, ¿qué es lo que marca la diferencia de esta escuela que lleva ya más de un año funcionando y recientemente se ha trasladado hasta Boadilla del Monte?
Pues mira, yo creo que lo que más nos diferencia puede ser que nosotros venimos del sector de la publicidad y que al final todos nuestros profesores son personas que están en el campo de batalla maquillando modelos, maquillando actores, peinando, haciendo estilismos para presentadoras de televisión, haciendo estilismos para películas, para series. Y entonces ellos enseñan desde la, por supuesto, la teoría, pero también desde la experiencia y las prácticas eso es verdad que es, en todas las escuelas es así, son en empresas, pero nuestras prácticas son en empresas del sector del espectáculo, de la prensa, de la moda. Tenemos profesores magistrales, por ejemplo, como Juan Duyos, que es diseñador de moda, como todos sabemos. Entonces lleva a los alumnos, a los mejores alumnos, les lleva a sus desfiles, les explica cómo le gusta a un diseñador que se peine en un desfile o que se maquille, la exageración o al revés, el minimalismo, o pues la velocidad que tienen que tener entre estilismo y estilismo, o cómo se hace luego un catálogo, o cómo se hace luego un reportaje televisivo con un diseñador. O luego, por ejemplo, Petro Valverde, que también colabora con nosotros, nos explica cómo es muy diferente vestir a una novia normal o a una modelo en un desfile o a la infanta en su boda,
claro.
Todo el protocolo.
Es muy interesante que además sean personas que están dentro de este mundo porque... van a acercar su formación a lo que realmente se está demandando, porque vemos que en otros sectores hay mucho desfase entre lo que se forma, ¿verdad?, con lo que luego se demanda en la empresa.
La realidad es que esto surgió porque cuando nosotros hacíamos catálogos de moda y revistas editoriales para alguna para alguna revista y tal, veíamos que los becarios que nosotros contratábamos venían muy mal preparados, muy mal formados, venían muy flojos. Tenían tres o cuatro nociones, pero no están en el mundo real. Entonces dijimos, bueno, si algún día, me acuerdo que decíamos, pero ¿cómo no les enseñan no sé qué? ¿Cómo no les enseñan no sé cuánto? Y una de las alumnas decía, sí, es muy fácil hablar detrás de la barrera, desde detrás de la barrera, échate todo al ruedo y hazlo tú.
Claro.
Y es verdad, ahora que estamos en el sector, aparte que la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación te exigen muchísimos requisitos, ya no solo de un aula, de tanto con ventanales, con para gente minusválida, que acceso a todo el mundo, tal. Ya el hecho de tener acceso a esos grandes profesionales no es tan fácil. Yo porque he trabajado con ellos y tenemos esa suerte que han querido colaborar.
Tienes agenda, claro.
Claro, pero no todas las escuelas se pueden permitir llamar, oye, Juan, mira, tengo este proyecto, ¿te interesaría? Y también vendérselo, porque es un tema, pues, al final tú piensas que la gente que viene a trabajar con nosotros es gente que está en paro, lo que tú decías, chicos que ni estudian ni trabajan, y entonces su nivel económico o van a través de una subvención estatal o de la Comunidad de Madrid, o tienen que financiárselo con un banco, tenemos que buscar la triquiñuela porque es gente que efectivamente no le sobra el dinero.
Claro.
Si le sobra el dinero, lo harían seguramente en una universidad privada, cosa que yo tampoco recomiendo, pero bueno. Entonces, el tema es cómo les convences para, sin que les encarezca el precio a los alumnos, tengan los mejores profesores de España. Y ese es el mérito que yo creo que nosotros tenemos gracias a los amigos con los que de verdad hemos trabajado durante estos últimos 10 años.
Y algo muy interesante, ese título oficial que sí van a encontrar en Escuela MD y más, ¿eh?
Exacto,
de Bahía del Monte.
Tú ahora mismo metes en Google Escuela Oficial de Peluquería o Curso de Peluquería o Curso de Maquillaje Profesional o Curso de Asesoría de Imagen o de Personal Shop o de lo que sea y te salen 200.000. Pero tú te metes en la página oficial de la Comunidad de Madrid y escuelas oficiales y públicas que reciban subvenciones estatales para hacer este tipo de formación oficial, solo somos dos. Y eso es muy bonito, que siendo solo dos, nosotros además tenemos a los grandes profesionales del sector que una vez a la semana van a dar una charla interesantísima a los alumnos, muy práctica. Luego también tenemos unas asignaturas muy divertidas y muy prácticas que son economía básica, para que una persona que luego va a ser peluquero pueda hacer una factura, una contabilidad, presentar impuestos. Diseño gráfico básico, para que puedan hacerse su dossier, su página web, su blog. Pues eso, como unos cursitos que nosotros impartimos voluntariamente, no porque nos lo obligue el ministerio, para que salgan preparados con una herramienta para ya ser, yo ya puedo montar una peluquería, yo ya puedo...
Es muy interesante, yo recuerdo que cuando uno termina una carrera, en este caso periodismo, dice, ¿y ahora qué? ¿Por dónde
Exacto.
empiezo? Si ya te dan nociones básicas para que puedas emprender o que sepas por dónde empiezas a búsqueda activa de empleo, ya está todo redondo.
Eso es.
Margarita, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A
¿cómo nos ponemos en contacto con la escuela?
Mira, la página web es escuela.mdimage.es. Y nada, nos tenéis también en Facebook y en un montón de sitios. Estamos en Boadilla del Monte, que es la mejor ciudad de Madrid.
Desde luego es una ciudad muy, muy bonita, ¿eh?
Sí.
Para disfrutar. Gracias por estar con nosotros y
a
hasta
vosotros.
La semana que viene.
Muchísimas gracias.
Y cerramos esta primera hora del programa escuchando a Bryan Adams, que abre en Madrid la temporada de grandes conciertos internacionales con su nuevo show. Estará actuando en la capital esta noche.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Es la 1:05. Desde ahora y hasta la 1:30 vamos a acompañarte contándote lo que es noticia en nuestra comunidad. Es verdad que estamos teniendo un invierno bastante generoso en cuanto a la salud y respecto al número de personas que están padeciendo gripe, pero no deja de estar ahí. Quizás el buen tiempo ha hecho que su incidencia sea menor. Esta mañana el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha presentado un plan de contingencia frente a la gripe estacional. En esa presentación ha estado nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Pues sí, efectivamente un plan que se centra en dos puntos muy concretos, Beatriz. La campaña de información que van a hacer desde la consejería y la comunidad y la puesta en marcha de los servicios de urgencia de atención primaria, los SWAP. Hay 37 en toda la comunidad y para que nuestros oyentes se hagan una idea, podríamos definirlos como los servicios de urgencias de los ambulatorios. Pues bien, este plan, que tiene un claro objetivo, hacer frente a la epidemia de gripe. Ya podemos decir que oficialmente que la Comunidad de Madrid hay una epidemia de gripe. ¿Por qué? Porque se han superado los umbrales. El umbral es lo que determina si hay epidemia o no. Pues bien, este umbral está la línea roja, está en diagnosticar 40 casos por cada 100.000 habitantes y esta semana se ha llegado a los 43 casos por 100.000 habitantes. Nada, por 3 puntos más se ha superado, pero bueno, oficialmente ya es pandemia. Por ello, el consejero ha insistido en la importancia de vacunarse. Todavía están abiertas las campañas de vacunación. Hasta la fecha, casi 1 millón de madrileños lo han hecho, pero el consejero insiste en la importancia de estas vacunas. También ha hecho especial hincapié en no acudir en primera instancia a las urgencias de los hospitales para no saturarlos. Ha añadido que el 80% de los casos de gripe son banales, por lo que es aconsejable acudir a los ambulatorios más cercanos o a los SWAP, estos servicios de urgencia de atención primaria que por primera vez en la comunidad están abiertos las 24 horas y encima están equipados con servicios de radiología, que por lo menos esto lo que permite al médico de guardia es determinar, por ejemplo, si tiene bronquitis el paciente, un síntoma clave para determinar si tiene gripe o no. En resumen, Beatriz, este plan cuenta con 7 millones de euros de presupuesto, se ha contratado se va a contratar a 900 profesionales más. Y una cosa muy importante, la comunidad dentro de esta campaña informativa pues ha puesto a disposición un teléfono totalmente gratuito para poder llamar e informarnos de toda esta campaña de gripe, a dónde tenemos que acudir y cómo. Es el 900-102-112, repetimos, 900-102-112, totalmente gratuito, y ahí cualquier ciudadano podemos llamar y ser atendido por profesionales del SUMA y intentarán que estemos atendidos lo más rápido posible a ti para hacer frente a esta campaña de gripe.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Escucharemos esta noticia de manera ampliada en el informativo mediodía a partir de las 2:10. Es momento de ir con la información de servicio que pasa, en primer lugar, por la situación del tráfico a estas horas. Nuestra primera parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la DGT. Nos espera Alicia Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenos días. A esta hora se circula muy bien por las carreteras. Afortunadamente, el tráfico es fluido y es cómodo. No hay en este momento inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. Hablamos, por tanto, de nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo a esta hora.
Bueno, pues hoy es un día donde la niebla, de nuevo y por segundo día consecutivo, ha sido protagonista. A estas horas nos encontramos con nubes en prácticamente toda la región. En algunos municipios como Móstoles, Navalcarnero, Boadilla del Monte hay intervalos nubosos. Los cielos están cubiertos, sin embargo, en la Sierra del Noroeste, en San Lorenzo del Escorial o en la Sierra Norte de la Cabrera están totalmente cubiertos y se espera que a lo largo de las próximas horas llueva de manera débil, pero la lluvia va a ser también protagonista. Las temperaturas permanecen sin cambios o en ligero descenso. Hasta ahora tenemos 8 grados en Madrid capital, en Móstoles, en Alcobendas y en Alcalá de Henares. 10 grados en Aranjuez, 9 en Villarejo de Salvanés y 6 en San Lorenzo del Escorial. Respecto al viento, sopla flojo de dirección variable.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gracias por escucharnos, gracias por seguir conectado a La Mañana en Madrid. En el control técnico está Teresa Fernanda Zalmagro, en la producción Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Bueno, pues vamos a seguir hablando de empleo y de soluciones. Hoy que hemos conocido los últimos datos de la encuesta de población activa. Vamos a hablar con Acción contra el Hambre para conocer de primera mano una de sus últimas acciones para combatir el desempleo. Dentro de muy poquito, esta ONG va a llevar a cabo una campaña en la Comunidad de Madrid con una serie de planes Vive se emplea, con los que pretende ayudar a cerca de 150 personas desempleadas a encontrar trabajo o a potenciar sus competencias. Un programa que va a empezar a funcionar en febrero en los barrios de La Ventilla, San Cristóbal de Los Ángeles, esto en Madrid capital, y también en municipios de la región como Rivas o hacia Madrid. El único requisito, estar desempleado y sobre todo tener motivación y ganas de comprometerse. Laia García, responsable de los programas Vive se emplea, Acción contra el Hambre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Los datos os avalan. Programas como Vive se emplea, que se han desarrollado en otros años en la región, han hecho que varios de los participantes consiguieran trabajo. Un 57%, por ejemplo, de los que participaron en el 2014 ya han encontrado empleo y un 26% ha retomado sus estudios. Cuéntanos un poquito cuál es el espíritu de estos planes de Vive se emplea.
Bueno, el espíritu está centrado principalmente en mejorar las competencias de estas personas que participan y sobre todo en el trabajo en equipo, porque lo que hacen cada uno de estos proyectos es conformar un equipo de 25 personas que están desempleadas y trabajan de forma muy intensiva durante más de 10 horas a la semana a través de sesiones grupales, pues para encontrar un trabajo los unos para los otros. Entonces se fomenta mucho este espíritu de equipo y se fomenta mucho en darles herramientas para encontrar un trabajo, no en buscarles un trabajo a estas personas. Entonces, bueno, en el caso de que sí que estamos teniendo muy buenos resultados, con un 57% de inserciones, como has dicho, pero también es cierto que una vez acabados los proyectos, las personas que no han encontrado trabajo en los siguientes meses casi todas se encuentran. Entonces, bueno, estamos muy, muy contentos porque estamos empoderando y fortaleciendo todas estas capacidades.
¿Y cuál es el éxito de... O sea, el secreto de este éxito, ¿no?
Bueno, tenemos profesionales que utilizan un enfoque basado en el coaching, donde intentan sacar toda la potencialidad y todo lo que tienen las personas. Les ayudamos a identificar cuáles son sus sueños y cuáles son sus objetivos y a dar pasos realistas a corto plazo, que a largo plazo les van a ofrecer estas oportunidades de conseguir lo que realmente quieren. Y bueno, cuando las personas luchan por lo que realmente quieren, los resultados pues son increíbles, ¿no?
Laia, el programa tiene una duración de 5 meses y consiste en sesiones grupales de 9 horas semanales. ¿Qué contenido tienen, aparte de esa formación en coaching, de esa motivación?
Sí, principalmente se empieza trabajando mucho lo que es el fortalecimiento del equipo, porque son eso, 25 personas que van a trabajar mucho tiempo juntas. Entonces, principalmente hay una fase de trabajo en equipo, de aprender a trabajar todos juntos. Después hay una fase muy fuerte de autoconocimiento para que cada persona identifique cuáles son sus potencialidades, cuáles son los aspectos que a lo mejor tiene más flojos y tiene que trabajar. Después se va identificando este plan de acción y entonces en el plan de acción se van trabajando competencias transversales que hoy en día está demandando el mercado laboral, pues bueno, una capacidad de comunicación, motivación, flexibilidad y adaptación, resolución de conflictos. Y luego ya después de trabajar intensamente todos estos aspectos y estas competencias, la última fase del trabajo ya consiste en centrarse a ver cuál es el plan de acción y ya en esta última fase sí que pues tenemos más técnicas relacionadas con la búsqueda de empleo, como revisión de currículums, ya nos ponemos a hacer cartas de motivación y a contactar con empresas. Tenemos una parte muy fuerte también del programa que consiste en contactar directamente con responsables de recursos humanos y estos responsables de recursos humanos vienen a los proyectos a dar talleres y a conocer a nuestros participantes y eso al final fomenta también que haya más contrataciones.
Qué bien. Bueno, y si alguno de nuestros oyentes está interesado en participar en ellos, ¿todavía está abierto el plazo de inscripción? ¿Pueden hacerlo?
Sí, todavía tenemos abierto el plazo de inscripción en los 3 proyectos que has nombrado, tanto en La Ventilla, en San Cristóbal de Los Ángeles como en Rivas. Y bueno, tendría que contactar con nosotros a través del teléfono 618-608-115.
618-608-115, el teléfono para ponerse en contacto con Vives Emplea, ese proyecto de plan de empleo de Acción contra el Hambre. Laia García, su responsable, ya está hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos y suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tienes planes para esta tarde? Te lo pregunto porque yo tengo invitaciones para que pases un rato divertidísimo en el Teatro Lara disfrutando de Burundanga. Llámanos ya al 91-595-1236 o acabado en 37 y consigue tus invitaciones para ver Burundanga, una de las comedias más divertidas de los últimos tiempos en el Teatro Lara, calle Corredera Baja de San Pablo. También tenemos entradas, ojo, para El amor está en el aire. Solo tienes que llamarnos, es fácil, es sencillo. Estaba pensando en la cultura del ahorro, ¿no? A lo mejor tú eres de mi generación, que cuando éramos pequeños nos regalaban una hochita y íbamos metiendo ahí lo que nos daban los tíos, los abuelos o nuestros padres los domingos con la paga, ¿no? Y eso lo hemos trasladado también a nuestra vida de adultos. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener un colchoncito, guardar nuestro dinero. Y en algunos casos, si somos algo valientes, incluso invertirlo. A veces hemos invertido con éxito y otras no tanto. De un tiempo a esta parte venimos oyendo hablar de preferentes, de acciones, de subordinadas y de la mala praxis que determinadas entidades bancarias habían llevado a cabo engañando a sus clientes y haciendo que perdieran parte de esos ahorros. Pero también te hemos contado aquí en el programa, en La Mañana en Madrid, que tenías la posibilidad de recuperarlos. Y lo avala también ahora, desde ayer, una nueva sentencia del Supremo que anula dos casos de compra de acciones de Bankia que habían salido a bolsa. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo te puedes beneficiar? Nos lo va a explicar Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Esto es una gran novedad y una buena noticia, ¿verdad?
Una extraordinaria noticia para todos aquellos que compraron acciones de Bankia en su salida a bolsa.
Cuéntanos,
en programas anteriores.
Cuéntanos qué es precisamente lo que ha dicho el Supremo, por si alguien acaba de conectar con nosotros, porque además sí. es una noticia que llevan muchos periódicos en portada.
Sí, muchos periódicos en portada, pero hay que comprender el verdadero alcance. ¿Qué estaba alegando Bankia para no pagar a aquellas personas, para no devolverles el dinero a todos aquellos que compraron acciones en la salida a bolsa? En primer lugar, alegaban un argumento que ellos, según sus propias notas de comunicación, parece que tenían esperanzas de que se resolviera afirmativamente, y era que antes de resolver las reclamaciones de los consumidores, habría que resolver los procedimientos penales que estaban en curso. Pues en curso, todos aquellos procedimientos que ustedes están siguiendo y que seguimos a través de la prensa, en las que están implicadas pues personas de una gran notoriedad. Nosotros a eso nos opusimos. Primero, por un carácter práctico, el tiempo. Entendíamos que lo que estaba buscando con ello la entidad era dilatar el pago, demorarlo. Nosotros no queríamos eso, ¿no? Era una finalidad práctica la que estábamos buscando, pero con un argumento teórico. Nosotros en ningún momento hemos hablado de engaño. No es que nos sintamos engañados, es que si las cuentas no reflejaban la verdadera situación patrimonial de la entidad, era lógico pensar que actuamos con un error. Y ese error no dependía de si se actuó maliciosamente, si se cometió delito o no se cometió delito. Y por eso, y este argumento, pues ha sido aceptado por el Tribunal Supremo. En segundo lugar, decía la entidad bancaria que fundábamos nuestro error en la inexactitud de unas cuentas que en ningún caso había consultado el inversor. Este argumento, pues también ha sido desestimado. Es cierto que son personas con escasa formación financiera en su gran mayoría y que muchos de ellos evidentemente no consultaron las cuentas en sí. Lo que pasa es que las cuentas en sí lo que decían era que era una entidad en beneficio y no una entidad en pérdidas como verdaderamente compraron estos señores. Y por ese argumento, pues esto ha sido desestimado por el Tribunal Supremo, ha dado la razón a los accionistas. ¿Cuál es la importancia de esta sentencia? Que a partir de ahora tiene que haber unanimidad en los tribunales a la hora de resolver estas reclamaciones, porque este es el criterio que debe prevalecer de nuestro más alto tribunal. Uh-huh. De tal modo que, como decíamos en programas anteriores, solo ha reclamado una tercera parte de aquellos que compraron en bolsa las acciones. Animo, sobre todo a partir de ahora, a los demás que han sido prudentes en su reclamación, a que cuanto antes reclamen su dinero con interés, porque...
Hay un plazo, digamos, ¿verdad?
¿Eh?
Digo que hay un plazo, que hay que hacerlo,
claro,
cuanto antes.
Hay que hacer un plazo, o sea, que la reclamación no se desestime por plazo. Y sobre todo que no sea la discusión, que no discutamos de cosas meramente formales. Yo entiendo que el plazo no va a expirar, como entienden algunos, en mayo de este año, ¿vale? Que el tribunal sería flexible y interpretaría la norma en el sentido de que los 4 años hay que contarlos desde que se tuvo conocimiento del error, es decir, desde la reformulación de las cuentas anuales o incluso desde el contra-split dejó reducidos los ahorros a nada. Pero independientemente de esto, si ya tenemos criterio del más alto tribunal, si todos estamos en los medios de comunicación ventilando este asunto, pues porque lo hagan, sobre todo por las condiciones económicas que les vamos a ofrecer, que no van a suponer ningún coste para ellos.
Claro. Bueno, pues si estás interesado, si eres uno de los afectados, de las afectadas, si has escuchado a Eduardo Triviño, hay un plazo y la justicia está de tu parte. Da un paso hacia adelante y ponte en contacto con los profesionales de Triviño Abogados. Puedes conseguir más información en su página web, Recupera tu inversión. El teléfono para contactar con vosotros es el 91-831-8118, 91-831-8118. Eduardo Triviño, como siempre, un placer tenerte con nosotros en la mañana.
Un placer para mí.
Gracias. Hasta pronto.
Adiós, adiós.
Damas y caballeros, la función va a comenzar. Les rogamos que no apaguen sus teléfonos móviles. Sí, han oído bien. Si saben cómo mantener sus móviles en silencio, pueden utilizarlos para hacer fotos, sin flash, y compartirlas con hashtag lavar, marcar y enterrar. Durante los próximos 80 minutos van a estar secuestrados en una peluquería. Disfruten la experiencia, pero estén muy atentos. En Cortacabeza, nada es lo que parece.
One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you.
Bueno, pues, ¿cómo te has sentido después de escuchar esto? Como si estuvieras en el teatro, ¿verdad? Pero con una novedad importante. Eres protagonista tú también de la obra de teatro. Vamos a pasar ahora, antes de despedirnos, un rato muy, muy divertido con una propuesta descabellada del escritor, guionista y director Juanma Pina. Se llama Alabar, Marcar y Enterrar, una comedia que se presentaba por primera vez en el año 2014 en una peluquería real del barrio de Malasaña, en Madrid. Y de ahí, y después de cosechar un éxito inimaginable, supongo que al principio, dio el salto a la escena de un teatro de verdad, El Príncipe de Gran Vía. Y desde la primavera de 2015 están en el Teatro Lara, en la Sala OFF. Me acompaña precisamente su director, Juanma Pina. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Mario Alberto Díez, uno de sus actores. Buenos días.
Buenos días.
Contanos un poquito cómo... vamos a empezar por el origen, ¿no?
Sí.
¿Cómo dices de repente, voy a hacer una obra de teatro, quiero contar una historia y además se va a representar en una peluquería?
Sí, 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 porque ese es el orden, que no es un orden muy convencional de que sucedan los proyectos teatrales. Yo estaba en esa peluquería de la calle, o sea, de Malasaña, y fui para lo que uno va a una peluquería, para cortarme el pelo.
Claro.
Y mientras estaba esperando, claro, a lo que vamos todos, mientras estaba esperando, se me ocurrió algo que podía pasar en ese mismo espacio. Y en cuanto me acabo de cortar el pelo el peluquero, que es amigo mío, le comenté el proyecto. Digo, le dije, si yo escribo una obra de teatro, era antes de Navidades, estas Navidades, para este espacio, para representar aquí, ¿me dejaría representarla durante unos fines de semana? Le pareció una locura, pero se tiró rápidamente al proyecto y lo escribí en 2 semanas. Empezamos a ensayarlo con los actores originales, uno de ellos, Mario Alberto, que es el que está conmigo hoy aquí.
En febrero así, ¿no?
En febrero sí. Empezamos, ¿no?
Sí, en febrero empezamos a ensayar bastante. Además, lo bueno es que pudimos ensayar ya en la misma peluquería y en mayo estrenamos y...
¿Y cómo, cuál
y
es
nunca
esa experiencia?
Nunca pensamos lo que iba a pasar, lo que sucedió, vamos.
Claro, cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia como actor, que te ha subido a las tablas de un teatro convencional,
sí,
actuar en una peluquería
donde muy cerquita de ti está El Espectador.
Sí, pues aparte de que El Espectador está súper cerca, huele a laca, hay pelo por el suelo, utilizábamos los secadores, los rulos, la escalera, el baño, los lavacabezas, entonces eso te mete ya en el mundo, en esa luz. Además es un local muy, era un local muy particular, ¿no? Sí. Que lo han cerrado. Era
vaya.
No tenía nada que ver, lo han cambiado de sitio. Entonces el local original ya no existe, pero era, la magia estaba en eso, ¿no? Que nada más entrar no te costaba nada meterte.
Pero luego, Juanma, has trasladado esa peluquería a escena.
Sí.
Tal cual.
Pues no teníamos esas expectativas porque esto creció como un proyecto muy pequeñito, pero los gestores del Teatro Príncipe Gran Vía lo vieron. Uh-huh. Y nos tentaron, digamos, a pasar a un teatro. Pasamos de una peluquería con 30 espectadores a un teatro con 700 butacas, de un fin de semana a otro. Wow. O sea, pasamos de un local de, no sé, 15 metros cuadrados.
Bueno, 15 no, pero...
15 de espacio...
De espacio de actuación,
de espacio,
sí,
15.
Verdad, sí.
A de repente a quintuplicarlo.
Sí, nada, sí. Nos llevamos dos sillas y dos espejos y allá lo montamos.
El planteamiento en sí es divertido, pero luego la historia, ¿qué cuenta?
Pues la historia cuenta cómo una peluquera tiene que luchar contra todos los inconvenientes que les va poniendo la vida para poder mantener su negocio. Es una mujer, una superviviente, Gabriela, a la que le quieren quitar el negocio uh-huh. varias personas y ella tiene que... pues solucionarlo como mejor puede. Y la peluquería le ayuda en algunos momentos. Ya el título, lavar, marcar
y enterrar,
ya dice mucho de este thriller. Nosotros lo llamamos que es una comedia negra mezclada con thriller rosa. Es un poco ahí una a mitad de camino entre la comedia del absurdo y una película de cine negro.
¿Qué te inspiró?
Pues me inspiró El Espacio. La peluquería Cortacabeza, bueno, ya el nombre de la peluquería dice mucho, ¿verdad?
Sí, el nombre de la peluquería no lo pusimos nosotros.
Y El Espacio, sí. Hay un sótano, unas escaleras que luego hemos mantenido y mantenemos en el Teatro Lara, uh-huh. ese espacio que tiene tanta importancia. Hay unos secadores que se ponen a funcionar solos. Es un poco así un Sweeney Todd peluquera con rulos, ¿sabes?
La peluquera ahora es Miriam Díaz Aroca.
Eso es, sí.
La gran Miriam. Sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal? Porque además creo que la vestimenta que lleva y el pelo cardado es tremendo, ¿no?
Bueno, ya se construye visualmente una peluquera muy, muy pop. Y luego la vemos a Miriam, la vemos también en los años 80, porque en la obra cuenta lo que ocurre, un secuestro, comienza con un secuestro que ocurre en la actualidad, en el 2016, pero Miriam, para el personaje de Gaby, para poder contar su vida, lo que hace es viaja a los años 80 y en vez de contarlo, el público lo ve. De repente la peluquería viaja, y todo el público con la peluquería viaja a los años 80, y Miriam se transforma y saca unos modelazos
rapidísimamente.
Vemos a Miriam como era, esa imagen que tenemos todos de Miriam en los programas de la tele de los 80, es
cuando éramos algunos pequeños.
Sí, todos la tenemos ahí, ¿verdad?
Bueno, contadnos ya, ¿qué días estáis en el Teatro Lara?
Sí.
Importante. ¿Días y horarios?
Estamos los viernes a las 10:15, los sábados a las 11:15 y los domingos a las 6:15 de la tarde.
Qué bien. Bueno,
viernes,
pues no hace falta que necesites un tinte, un cambio de imagen o cortarte el pelo. Solo con que necesites reírte y pasar un rato entretenido y, sobre todo, descubrir una propuesta original, ya sabes lo que tienes que hacer para ver, lavar, marcar y enterrar.
También estamos este fin de semana solo, estamos en Alcorcón. Para todos los madrileños del sur, la parte sur de Madrid, la verdad es que es una oportunidad este sábado 30 a las 7 de la tarde.
En el Boro Vallejo.
Fenomenal. Así cerramos el programa, que ya nos despedimos. Y además yo muy bien acompañada. Muchas gracias a los dos
por
estar conmigo.
Muchas
gracias a ti.
Juanma Pina y Mario Alberto Díaz.
10.
Sí, que tu padre si no se va a enfadar conmigo.
Ya te digo.
Bueno, hasta aquí La Mañana en Madrid. Enseguida llegan los compañeros de los servicios informativos. Que tengas una feliz tarde de jueves.